el último domingo terminamos nuestro estudio del altar del incienso, amén. Y ahora vamos a comenzar a estudiar otro de los utensilios o otro de los muebles que estaban en la casa de Dios. El primer mueble que estudiamos fue el altar del pacto, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Después pasamos a los muebles que se encontraban en el lugar santo. Que estudiamos, bueno, antes de estudiar el tabernáculo, estudiamos el candelero. Por eso no lo vamos a estudiar otra vez. Y hace poco estudiamos la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Ahora vamos a comenzar a estudiar los muebles que estaban en el atrio, que era la parte externa del tabernáculo. Entonces hoy vamos a estudiar la fuente de bronce. Amén. Vamos a ver de qué nos habla este aspecto. Éxodo capítulo 30, versículo 17. La fuente de bronce. Dice, desde el 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar y colocar entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Y el capítulo 38, versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces mira lo que el Señor comienza a hablar a Moisés. Vamos a hablar antes de entrar en detalle, amén. Señor, ponemos en tus manos tu palabra, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú nos hables. Háblanos, Señor. Nosotros vivimos en un mundo lleno de tinieblas, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos hables, Señor. Que tú nos alumbres, Señor. No nos dejes vivir, Señor, en oscuridad, Señor. Ayúdanos a andar en luz como tú estás en luz. Tú eres la luz, Señor. Ayúdanos, santifícanos por tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Amén, Señor. Amén, hermanos. Entonces, mira, el sacerdote entraba al tabernáculo. Después de pasar la puerta exterior del tabernáculo, él lo primero que se encontraba era con el altar de bronce. Allí se ofrecían los sacrificios. Y entre el altar de bronce y la entrada al tabernáculo, al lugar santo, estaba la fuente de bronce. Y el sacerdote tenía como obligación siempre lavar sus manos y sus pies antes de entrar a ministrar en el lugar santo. Amén. Nosotros ahora somos los sacerdotes. Y nosotros ahora vivimos la realidad. Aquello que hizo Moisés era una figura. Nosotros estamos viviendo la realidad. Pero esta figura nos sirve a nosotros de enseñanza. Amén. Entonces vamos a coger verso por verso y vamos a ver tal vez solo dos aspectos de la fuente de bronce hoy. Después vamos a seguir meditando. Amén. Lo primero que vamos a ver es los materiales de la fuente de bronce. Meditar en qué se aplica eso a la vida de iglesia, a nuestra vida como creyentes, amén. Entonces volvemos a Éxodo 30, versículo 17. En el 38 se nos muestra que esta fuente de bronce curiosamente fue hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y eso es muy importante por lo que vamos a estudiar. Entonces dice en el 17: habló más Jehová a Moisés diciendo... Qué cosa que el proceso en el que el Señor le viene hablando a Moisés es cada vez más progresivo, más progresivo. A veces el Señor nos habla una cosa y gloria al Señor por lo que nos muestra, pero siempre la revelación debe que ir ampliándose y ampliándose y ampliándose cada vez más. Y dice, diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Vamos a ver hasta ahí. Entonces la fuente era de bronce, toda de bronce, y su base de bronce, y por dentro estaba llena de agua. Entonces vamos a ir paso por paso para entender qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, amén. Entonces vamos a ver hoy los materiales, que es el bronce y el agua. ¿De qué nos está hablando el Señor? Vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento donde se nos habla del bronce. Si ustedes vieron, casi todos los utensilios y los muebles que hemos visto eran de oro, de madera, pero ahora el Señor incluye otro material, el bronce. Entonces vamos a leer Jeremías y vamos a entender un poco de qué nos habla este material en la Biblia. Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. ¿De qué nos habla el bronce? El Señor le habla a Jeremías varias veces y lo compara a él con el bronce en varios aspectos. Entonces vamos a meditar esto. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Mira lo que le dice el Señor a Jeremías. 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mira estas frases tan interesantes. El Señor pone a Jeremías en medio de una generación perversa. Lo que le esperaba a esta generación era juicio. Tú lees el libro de Jeremías, Isaías, Ezequiel. Es más, la figura del profeta surge siempre por causa del pecado del pueblo. Amén. Los profetas eran levantados generalmente en tiempos de decadencia espiritual. Cuando el sacerdote era fiel y el rey era fiel, generalmente no había necesidad de profetas. La figura del profeta surge en medio ¿de qué? De tiempos contrarios a la voluntad del Señor. Como una voz que habla en medio de una corriente contraria al Señor. Y mira lo que le dice el Señor a Jeremías para que él pueda ser un fiel representante suyo delante del pueblo, lo mismo que es el sacerdote. El sacerdote se presenta a Dios a favor del pueblo, ¿sí? Y no solo se presenta a Dios, después de presentarse a Dios, sale a presentarse delante del pueblo para representar a Dios delante de los hombres, ¿sí? Ambas cosas. Un sacerdote vive delante de Dios, pero no solo eso, también representa a Dios delante de los hombres. Y si el sacerdote es llamado a representar a Dios delante de los hombres, el sacerdote debe ser santo en su manera de vivir. Y él debe ser consciente que cuando él viene a la casa a ministrar, él debe, antes de entrar al lugar santo o al santísimo, lavar sus manos y sus pies. Y eso es lo que el Señor le va a comenzar a enseñar a Jeremías. Y en este contexto va a hablarnos del bronce, porque el lavacro o la fuente era de bronce. Y mira lo que le dice el Señor: si te convirtieres. Eso lo podríamos cambiar a: si tú dejas tus malos caminos y te vuelves a mí, ¿sí? Convertidos. Yo voy a hacer una cosa: te restauraré. ¿Por qué primero conversión antes de restauración? Porque solo cuando el hombre se acerca al Señor mismo y ve la luz, él comienza a ser restaurado. ¿Sí me hago entender? Fuera de la luz, fuera de Dios mismo, no hay que restauración. Vengan a mí, vuelva su corazón a mí, Jeremías, y yo te restauraré. Y mira esta frase, y te dejaré entrar en mis atrios, y delante de mí estarás. Ese es el propósito del Señor para los sacerdotes y para el profeta en este caso. Y mira lo curioso, ahora el Señor va a mostrarnos varias cosas de las cuales nos habla el lavacro o la fuente de bronce. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es entresacar? Tú tienes una caja llena de muchas cosas. Y el Señor le dice, Jeremías, si tú comienzas a meter tu mano y a sacar lo que es limpio y a apartarlo del impuro y comienzas a santificar y comienzas a juzgar todas las cosas, vas a ser mi boca delante de este pueblo. ¿De qué nos habla el bronce, hermano? De juzgar todas las cosas. Pero, ¿cuáles cosas? Tú mismo. Porque acuérdense que la fuente está hecha de espejos. Cuando tú llegabas a la fuente, te veías a ti. Y el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, te necesito que tú comiences a entresacar de ti lo que es precioso y lo que es vil. Porque Cristo ha hecho cosas preciosas en nosotros. ¿Amén?
Amén.
Pero también hay cosas todavía viles que se deben sacar. Por eso le dice primero que todo, conviértete a mí. ¿Por qué? Porque mira lo que decía Juan, no lo pierdan porque ahí volvemos. Mira lo que decía en primera de Juan. Primera de Juan, y vamos a entender un poco el lenguaje con el que el Señor le habló a Moisés. En el 1:5, capítulo 1, versículo 5 de primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Ay, todo el mundo es, Dios es amor. Sí, pero Él también es luz. Y es amor. Y mira la característica de nuestro Dios. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Ese es el Señor. Pero ahora el Señor nos llama a estar delante de Él. Entonces como sacerdote nos acercamos a Él. Pero para acercarnos a Él debemos lavar nuestras manos y nuestros pies. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿De qué está hablando el Señor acá? Un creyente que dice que es creyente, que anda en comunión con el Señor y tiene tinieblas en él mismo, ¿qué está haciendo? Es un mentiroso. Porque la característica del sacerdote es que cuando él se acerca al Señor, él comienza ¿qué? A sacar lo vil y lo limpio. Jeremías, no te conformes con un lenguaje que Pablo usaba a las iglesias. No te conformes a este mundo, sino que transfórmate. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestra mente. Ahí entra ¿qué? El agua. Ahí te lo vamos a ver. Entonces volvamos a Jeremías. Jeremías en el 19 dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mira esta frase, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y ahí viene el bronce, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Entonces, ¿qué hace el bronce, hermano? Y en el muro divide lo santo de lo profano. Lo limpio de lo impuro. Y el Señor está llamando a Jeremías a que sea prácticamente ese lavacro. Pero para él poder representar a Dios, ser la boca de Dios delante del pueblo, él necesita primero que santificarse a sí mismo. ¿Cuántos cristianos que dicen amar al Señor y cuando tú vas a la casa de ellos, ¿qué encuentras? Al mundo, la música del mundo, la televisión del mundo, las costumbres del mundo, la ropa del mundo, hablando, deleitándose, disfrutando de qué? De lo inmundo. Pero Jeremías o el sacerdote, si tú realmente quieres acercarte a Dios, debes saber que antes de acercarte a Dios, debes juzgar lo profundo que hay en ti. Y entre sacar ¿qué? Lo vil de lo santo, lo impuro de lo limpio. Si bien aquí no nos está hablando del perdón de pecados, sí, porque no hay sangre, nos está hablando del andar como sacerdotes y cómo venimos a la casa del Señor. ¿Saben por qué hay tantos cristianos, hermanos, que su vida no expresa el poder y la virtud de Cristo en los aspectos más fundamentales como el pecado, el mundo, la carne? ¿Saben por qué? Por la falta de juzgarse a sí mismos. Toleramos el pecado, permitimos varias cosas. Pero mira lo curioso, el bronce nos habla entonces de qué, hermanos, de juicio, de separación. Cuando el sacerdote venía al lavacro, él sabía que él se estaba mirando a sí mismo y que él debía juzgarse a sí mismo. Y lo vamos a ver por las escrituras. A veces nosotros esperamos hasta que venga el juicio del Señor. Pero el Señor no quiere eso. Él quiere que voluntariamente tú te acerques y te juzgues. Entonces dice, y pondré en este pueblo, en el 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Mira lo curioso, cuando Jeremías se santifica a sí mismo, se aparta, él comienza a ser un instrumento para hablarle a los hombres de estas cosas. Pero mira lo curioso, este mensaje de arrepentimiento, de juzgarse a sí mismo, generalmente no es muy aceptado. Mira lo que sigue diciendo, y pelearán contra ti. O sea, un mensaje rechazado, un mensaje que no le gusta a los oídos de las personas. A las personas les gusta que le digan, ven, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a sanar, el Señor te va a prosperar, ¿cierto? Ay, pero a nadie le gusta que le digan, ven, arrepiéntete de tus malos caminos. ¿A quién le gusta que le digan eso? Entonces le dicen a uno, ah, pero entonces ustedes se creen más santo que los demás. Uy, porque a la gente no le gusta que le hablen de arrepentimiento, ni siquiera a los mismos cristianos. Pero el sacerdote antes de entrar al lugar santo se encontraba con la fuente de bronce. Y la fuente era de bronce. Ahora vamos a ver la base, hermano, en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. La fuente es de bronce, pero la fuente tiene una base. La base también es ¿qué? De bronce. ¿Cuál es la base y aquel que sostiene todas las cosas en la iglesia? Cristo. ¿Cierto? Y en Apocalipsis 1, cuando el Señor se presenta, es aquel que tiene ¿qué? Como pies. Míralo, vamos a leer y vamos a entender este lenguaje tan misterioso con el que el Señor nos habla. Y dice en el 1:15, Él es la base de la fuente de bronce. ¿Y sus pies semejantes a qué? Al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor mismo vivió una vida sin pecado y pasó por el juicio de Dios, pero está ahora ¿qué? En pie. Y sus pies pasaron por cada una de todas las cosas que nosotros vivimos, pero el Señor ¿qué? Venció. Y ahora Él es la base de la fuente de bronce, y ahora Él nos va a mostrar la necesidad de que los creyentes, los sacerdotes, cuando se acercan a Él, sean examinados por la fuente de bronce, como un espejo, ahí en el capítulo 2, en el versículo 18. El Señor le va a hablar a una iglesia, y a esta iglesia le resalta este aspecto. A estos sacerdotes les decía como a Moisés, cuando se acerquen, que se laven las manos, Mira lo que dice en el verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. No creas que cuando tú te conviertes al Señor es como cuando tú cogías y te burlabas de tu papá, te burlabas de tu mamá. No, es Dios mismo. ¿Sí? A veces uno escucha a las personas decir, nosotros tenemos el concepto de Dios de alguna manera por el concepto que tenemos de nuestro Padre. ¿Sí han escuchado? ¿Sí? Sí. Si mi padre fue bueno, entonces yo tengo un concepto de Dios bueno. Si mi padre fue malo, entonces yo tengo un concepto de Dios malo. No, tu padre no es como el Señor. Dios es Dios.
Amén.
Y el que te habla por la palabra es Jesús, el Hijo de Dios. No tu padre. Mira lo que dice Dios mismo. Mira esta frase. El que tiene ojos como llama de fuego. O sea, aquel que todo lo ve y que y lo escudriña. Aún lo profundo del corazón delante del Señor es que como la luz. Tú del Señor no te puedes esconder. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si aún fuera el Seol mismo, allí estás tú. ¿Sí? El Señor todo lo ve, todo lo prueba, todo lo conoce. Y nos está examinando a nosotros mismos. Porque acuérdense que le habla al sacerdote para que entresaque lo vil y lo menospreciado. Y mira lo que dice. Y pies semejantes al bronce bruñido. Aquel que lo ve todo y aquel que ha pasado por el juicio de Dios. Y ha estado en pie y ahora se le da autoridad de juzgar. Dice esto, mira lo que dice el Señor, hermanos. De esto nos habla el lavacro. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. ¿Qué está sacando? Lo precioso de la iglesia en Tiatira. Yo conozco esto, admiro esto, reconozco que tú has hecho esto y has sido paciente. El Señor no le da a la persona ni menos ni más de lo que el Señor ha hecho en ella, ¿sí? Y Él reconoce lo que Él ha hecho en alguno de sus hijos. Pero, ¿qué va a hacer el Señor? Entresacar lo vil de lo precioso. Va a hacer una separación. Tiatira, hay cosas que paso de ti. Hay cosas que tengo contra ti. Es el lenguaje en el que le hablan las iglesias. Y mira lo que le dice. Tengo unas pocas cosas contra ti. Gracias, Señor, no eran muchas cosas. Pero habían cosas que el Señor tenía en contra la iglesia. Y hermano, mira, si tú no corriges esas pocas cosas que el Señor tiene contra ti, no vas a avanzar espiritualmente. Pocas. Mira, tú puedes tener todo el acueducto de Bogotá disponible. Tienes toda tu tubería lista para sacar agua. Métele un pequeño tapón a ver si te sale agua. Así es la vida espiritual. Hay cosas pequeñas, zorras, como dice cantar, que destruyen la cosecha. A veces no son las cosas grandes, a veces son las cosas pequeñas las que hacen infructífera una vida cristiana. Necesitamos que examinarnos. Y eso el Señor está pasando a Tiatira, la está escaneando. Así como cuando tú pones a escanear el computador y comienza cosa por cosa, cosa por cosa. ¡Ay! Aparece el virus. ¡Pim, pim, 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 pim! Esto no me gusta. ¿A usted alguna vez le ha pasado que el Señor le ha dicho así? Ah, algunos pasan por alto esa voz. El Señor le dice, esto no me gusta. Y como el Señor no viene inmediatamente a disciplinarte, entonces tú sigues haciendo lo que no le gusta al Señor. Y el Señor después nos manda a otra persona, esto no me gusta. Y tú sigues y sigues y sigues hasta que el Señor no te azote. Ay, no debería ser así, hermanos. ¿No creen? El Señor le dice al sacerdote, lávese usted mismo las manos. ¿Se acuerdan de esa imagen de Génesis 1? ¿Qué hizo el Señor cuando el hombre pecó? Puso un querubín con una espada ahí. ¿Para qué? Para que el hombre no alargue su mano. Y a veces el Señor quiere que tú te laves las manos antes de alargarlas. Y Él quiere que tú te juzgues antes de que Él tenga que mandar al querubín. Mira, sigamos leyendo y lo vamos a ver por todas las escrituras. Y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tenía contra Tiatira? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira qué cosa seria. Y el Señor le dice pocas cosas, pero cuando tú las examinas, son cosas que terribles. Fornicación, idolatría en medio de la iglesia del Señor. Mira lo que dice en el 21. Ay, Tiatira. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor le dio un tiempo a la iglesia de Tiatira. Tiatira, lava las manos, busca arrepentirte, confiesa tu pecado, saca a la luz lo que hay en ti. Pero Tiatira, ay Señor, a veces no queremos, hermanos. A veces el Señor nos habla, hermanos, y nos damos la espalda como si nada, como aquel profeta Balán. Señor, ¿puedo ir a maldecir a tu pueblo? No puedes, es mi pueblo. Y le ofrecen más dinero. ¡Ay, Señor! Y el Señor sabe qué hace, hermano. Lo deja. Pero en algún momento del camino se va a encontrar la fuente de bronce. ¿Qué es la fuente de bronce? El juicio. No quiso arrepentirse. Entonces mire lo que dice el Señor: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El problema muchas veces no es que nuestra naturaleza sea tan contraria que nos lleve a pecar y tengamos problemas con esto y con esto y con esto. El problema es que nos acostumbramos al pecado. Ya no le llamamos al pecado pecado. Ya no le llamamos a ciertas cosas pecados, sino comenzamos como a maquillarlas para que no se vea tan mal y acostumbramos a vivir con ellas. Yo conozco cristianos que dicen esto: pues sí, yo sé que yo vivo en fornicación con mi novio o mi novia. Ay, pero hasta de pronto es la voluntad del Señor que yo me case con él. Se acostumbraron al pecado. Se acostumbraron, ya su conciencia no les alarma. Ay, pero cuando venga el juicio de Dios. Miren, hermano, yo me he puesto a examinar vidas de personas. Yo tuve 3 amigos acá en el barrio que murieron prematuramente. Uno de 21, uno como de 17 y otro como de 25. Yo les voy a escribir las vidas de ellos. El de 17, un hombre que hablaba mal de su mamá. Y hablaba mal de su mamá. Y hablaba mal de su mamá. ¿Y sabes qué dice la escritura? Honra a padre y a madre. ¿Y sabes qué el Señor permitió? No saben si se suicidó o no saben si lo mataron con una escopeta. Hablaba mal de su madre. Otro hombre de 21 años. ¿Sabes qué hacía? Trabajaba para su mamá. Pero él trabajaba, recibía un sueldo, pero además robaba a su mamá. No se sabe, murió ahorcado. ¿Ustedes creen que esas cosas son casualidad? ¿O que es la palabra del Señor cumpliéndose? El otro se burlaba de su papá porque era cristiano. El Señor le cortó la vida prematuramente. 25 años. A veces el hombre, hasta que no siente el puño de Dios derribándolo, no entiende que el Señor es digno de temor. Uy, Señor. A veces pecamos, pecamos, uy, y el Señor nos habla, dándonos tiempo para qué, arrepentirnos, la fuente de Dios, y no queremos arrepentirnos. Por eso yo les he dicho muchas veces, cuando nosotros estemos con el Señor y veamos como impío por impío es echado al fuego eternamente, todos diremos, justos y verdaderos son tus juicios. ¿Por qué? Porque tú les diste la oportunidad de arrepentirse y no quisieron. ¡Ay, que va a estar tu abuelita, tu no sé qué! Dios le dio la oportunidad y no quiso arrepentirse. ¿No? Le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he enviado, como le decía al Señor Jesús, te envié profeta tras profeta tras profeta. Y dije, les voy a enviar a mi hijo. Y así tendrán temor. Y envió a su propio hijo y lo mataron. Entonces llegan al infierno como aquel rico y le dice, Señor, si alguien volviera de la muerte, se convertiría. Jesucristo resucitó, dándole fe a todos, y aún así no se arrepienten, quieren vivir su propia vida. Pero estamos hablando del juicio de la casa, ¿no? Porque el juicio comienza ¿dónde? En la casa. O sea, los sacerdotes deben ser aquellos primeros, hermano, que constantemente ¿qué? Están discerniendo lo que hay oculto en sus corazones. Un día, yo me acuerdo, hace años, vi una prédica de un hermano, me impactó tanto que le dije al Señor, Señor, esta es mi casa. ¿Qué en mi casa hay inmundo, Señor? Yo quiero ver con mis ojos, por tu espíritu, ¿qué hay inmundo? Y yo quiero sacarlo, Señor. Sácalo inmundo de mi casa, sácalo inmundo de mi vida. Miren, todos somos pecadores, ¿cierto? Pero si tú vas y escondes una revista de pornografía y la ve tu hijo, él va a tener un problema terrible de adicción a eso. ¿Sí? Eres pecador, pero eso va a crear un hábito en él difícil de quitar. Todos somos pecadores, pero préndele el televisor a tu hija y enséñale a ver a tu hija lo que hacen las mujeres del mundo, y tu hija a los 15 años va a andar acostándose con uno y con otro. ¿Por qué? Porque eso era lo que veía en la televisión. Y tú dejas cosas inmundas en tu casa, las permites, y algún día vas a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Te está dando el Señor a beber de tu inmundicia. Santifícate, ¿no? Porque el Señor es santo. Y si alguien debe ser santo en este mundo, son los seguidores de él, sus sacerdotes. A veces nosotros permitimos la inmundicia, como aquel Sansón, vi un león muerto, y en medio del león, ¿qué estaba? Un panal de miel. ¿Qué es eso? Satanás en su inmundicia, en su corrupción, podrido con su mundo, pero el mundo tiene cosas que agradables. Y lo terrible de Sansón es que cogió la miel, se la comió y fue y le llevó a comer a su papá y a su mamá, y no les dijo de dónde venía. A veces no solo eres inmundo tú, sino es inmunda toda tu casa por la falta de temor que hay en tu corazón. Y te he dado tiempo, dice el Señor, para arrepentirte y no has querido. ¡Ah! Si el hombre sacerdote no se juzga a sí mismo, no entresaca lo vil de lo precioso, el Señor en algún momento, ¿qué va a hacer, hermanos? Meter su mano. He aquí, yo, mira que el Señor dice, esa enfermedad no es por casualidad, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y no solo a ella, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. Y no solo eso, porque cuando el hombre abandona la sabiduría, dice el Señor en Oseas 4, ustedes, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque aborrecieron mi conocimiento, he aquí yo me levantaré contra tus hijos. Así dice el profeta. Y mira lo que dice acá el Señor, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy la base de la fuente de alabastro, hermano. que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Uy, el bronce, hermano. Juicio. Pero un juicio para qué, porque para arrepentimiento. ¿No cree? Imagínate que el Señor no hablara a Tiatira y la dejara en su locura. Cuando ella venga y sea juzgada, le va a decir: Señor, pero nunca me dijiste, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está el lavacro? Para que el hombre vea el juicio y él mismo voluntariamente, ¿qué? Se lave. Ese es el espíritu con el que el Señor habla. Mira cómo hablaba Pablo a los corintios, en el capítulo 11, el partimiento de la cena. Mira cómo el Señor les hablaba a los corintios. El versículo 11:28. Por tanto, pruébese. ¿Qué es esto? Mírese en el lavacro, mírese en la fuente de bronce, cada uno a sí mismo. Y después ahí sí, y coma así del pan y beba de la copa. La intención de Pablo no es que no comamos y no es que no bebamos. La intención es que antes de eso, ¿qué hagamos? Nos examinemos. Oh, Señor, ¿cómo estoy delante tuyo, Señor? ¿Cómo estoy, Señor? Permite lavar mis manos, mis pies, Señor. Como el pasaje que leía Camilo. El Señor nos sienta aún Él mismo para lavarnos. Pero a veces no, como Pedro, no me laves, es que yo estoy bien. No estás bien como tú crees. No estás tan bien como... O tal vez hay cosas que el Señor dirá, tienes esto, tienes aquello, pero tengo esto contra ti. Y generalmente cuando el Señor tiene algo contra nosotros, nos lo dice varias veces, hermano. ¿No le ha pasado? Y nos lo dice, y nos lo insiste. Uy, Señor. Entonces dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Eso se puede pensar que es sin entender que Él es parte del Señor mismo. Porque el sacerdocio era ¿qué? La expresión de Dios mismo, hermanos. Juicio, come y bebe para sí. Por lo cual... hay que muchos enfermos. El Señor ya vio que este no pudo a las buenas, entonces lo doblega, enfermedad. Y no solo, mira, y no solo pasa eso, hay que debilidad. Y no solo eso, enfermedad, debilidad, y hay otros que ¿qué? Duermen. Ya se cansó el Señor de insistir a la persona que hizo. Le quitó la vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿de qué sirve la sal? Si pierde el sabor, no sirve de nada, sino para hacer ¿qué? Pisoteado, ya por lo mejor me los llevo. Personas que solo avergüenzan el nombre del Señor, hermanos. Ay, yo conozco. Conocimos un cristiano acá, decía que era cristiano, hasta de pronto. Y su borrachera. Y el Señor se cansó de un cáncer acá y se lo llevó. Así. ¿Por qué? ¿Porque el Señor es duro? No, porque es que el Señor es santo. Santo, santo. Y Él se santifica en los que se acercan a Él. El del mundo hace y deshace, hermano. Y el que es creyente hace y el Señor le habla y vuelve a hacer y el Señor le habla. La próxima vez tal vez que lo comienza ¿qué? A doblegar. A ver hasta dónde llega la dureza. Hasta el punto que, como dice Pablo, mira, dice, y muchos ¿qué? Mueren. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos. Eso es lo que habla el lavacro, hermano. No necesitas que el Señor te juzgue. A veces, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, castígame por mi pecado, castígame, lo merezco? Y el Señor no hace nada. ¿Por qué? Porque ya te juzgaste a ti mismo, ya no hay necesidad del castigo. El castigo que Él te iba a dar, ya tu corazón mismo lo ha aplicado. ¿No ha pasado? Merezco tu disciplina, Señor. Merezco tu corrección. Señor, aquí estoy. Y el Señor dice, no, ya te juzgaste a ti mismo. Ya no necesito disciplinarte. A veces sí necesitamos. Entonces dice el Señor, te voy a ayudar algún poco con esto. Tal vez lo saca la luz. Así nos da temor, ¿no? Ahorita vamos a mirar el aspecto del agua, hermano. Hasta ahora estamos viendo, ¿qué? El bronce. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, bronce. Mas siendo juzgados, ay, somos castigados por el Señor. Y mira que a veces del juicio al castigo hay tiempo. Dice, tú vas ahorita, que un juicio, cualquier cosa, un delito, salió culpable. Y eso hay todo un proceso para que mande la orden de captura, para que... Y a veces el Señor nos dice, esto para Usías, esto para tal rey, y el rey se arrepiente. Dice el Señor, bueno, le voy a prolongar la vida 14 años. ¿No has leído los pasajes?
Para Nínive.
Para Nínive. Juicio para Nínive. Y vaya Jonás a predicar. Y Nínive se arrepiente. Oh. Pero ¿se acuerdan de los casos que también vimos? Isaí. Isaí, viene el juicio para tu casa por esto y esto. Y el Señor haga como a él le parezca. Oh, Isaí. No se arrepintió. Eso ya lo hemos visto bastante. El Señor nos ha venido hablando bastante estos asuntos, ¿no, hermano? Así que, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Porque el Señor tiene que hacer diferencia entre los que son de Él y los que son del mundo. ¿Sí?
Así es.
Mas para que no seamos condenados con el mundo. Oye, hermanos, qué cosa, ¿no? El lavacro de bronce, con su base de bronce, el Señor mismo invitándonos a juzgarnos. Pero un hermano decía, pero a veces, ¿cómo vamos a ver nuestro pecado? Ay, el Señor usa una herramienta preciosa, hermano. Vamos a leerlo, que era por algo por lo que él oraba. Juan capítulo 17, 15, ah no, 17. Juan capítulo 17, ¿qué usa el Señor? En medio de la fuente de bronce, el agua. Amén. Mira lo que dice la palabra acerca del agua. Juan 17, en el versículo 14. Vamos a leerlo desde el 13. Acuérdense que esta es la oración del Señor Jesús, amén, por sus discípulos. Y dice al Padre, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo, ahí está la fuente, ¿sí? Es el que sostiene todas las cosas. Les he dado tu palabra. Acuérdense que la palabra es el agua, hermano. ¿Y el mundo qué? Los aborreció. ¿Tú cómo sabes que alguien es creyente o no es creyente? Por la actitud al escuchar la palabra. Si él aborrece o no quiere escuchar la palabra, ese ni nacido de nuevo es. Porque es del mundo, el mundo aborrece la palabra. El creyente, ¿qué hace? La escucha y sigue a su Señor. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz. Porque no son del mundo, por eso el mundo los aborreció. Como tampoco yo soy del mundo. Mire, hermano, dígase usted esto. No soy del mundo. No debo andar como el del mundo. Mi casa no debe parecerse al del mundo. Yo debo ser diferente. Hermano, ¿saben por qué la mayoría de impíos hoy no reciben la palabra de los cristianos? porque ven en la mayoría de cristianos ¿qué? Hipocresía. No somos diferentes al mundo. Hablamos lo mismo. Podemos llegar a estar en un grupo donde todos son mundanos y nosotros ahí no hacemos diferencia. Ay, hermano, Cristo no era este mundo, ni nosotros somos para que andemos con el mundo. ¿Amén? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para que ya no andemos en la corriente de este mundo. Y dice, no ruego, ay, nosotros a veces quisiéramos esto, ¿no? No ruego que los quites del mundo, ay Señor. A veces los cristianos queremos universidad cristiana, colegio cristiano, jardín cristiano, empresas cristianas, todo cristiano, ¿cierto? Pero el Señor no oraba por eso. ¿Qué oraba el Señor? No ruego que los quites del mundo, porque es necesario que haya un testimonio en el mundo, hermano. Entonces por eso te pone a trabajar en medio de impíos, a estudiar en medio de impíos, a vivir en medio de personas contrarias. ¿Para qué? Para que el Señor tenga testimonios allí, hermano. ¿Sí? ¿Pero qué ruega el Señor? Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora el Señor nos va a mostrar cómo Él santifica a sus hijos, cómo Él lava a sus hijos. ¿Qué? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si hay algo que es cierto, hermanos, es que tú nunca vas a llegar a hacer algo que el Señor mismo no haya hecho por su palabra en tu vida. ¿Sí? La correspondencia de la vida espiritual es correspondiente a el escuchar la palabra. En la medida que tú estás exponiéndote constantemente a la palabra, esa misma palabra tiene el poder ¿de qué? De santificarte, de purificarte, de apartarte. El Señor oraba y les decía, mira lo que decía, hermanos, oh Padre, envía tu palabra para que tu palabra, ¿qué? Los aparte de esta generación perversa. Tu palabra, Padre, ¿es qué? Es verdad. La palabra es poderosa, hermanos. A veces los cristianos juzgan la palabra, pero no se juzgan a ellos. Miren la cosa tan curiosa. Ay, hermanos, que recibimos tanta palabra y nuestra cabeza está así, pero no tenemos la vida, experiencia. El problema no es de la palabra, hermano. El problema es aquel que escuchó la palabra y no fue hacedor de ella. ¿Sí me hago entender? El problema no es que abunde la palabra. El problema es que los que oyen no se conforman a lo que están recibiendo. No guardan la palabra, no meditan en la palabra, no pagan el precio por la palabra. ¿Aman qué más? La parábola del sembrador. ¿Qué? Están preocupados por las cosas de este mundo. ¿Sí? Los negocios de esta. Eso destruye la palabra. ¿Qué más destruye la palabra? No están dispuestos a pagar el precio, porque viene el fuego de la prueba por causa de la palabra. ¿Y qué? Y la consume. ¿Por qué? Porque son personas que oyen, pero cuando viene el conflicto, salen corriendo. ¿Qué también más? Que oye la palabra y dice el Señor, y no entiende. ¿Qué es eso de que no entiende? Que no le interesa. Porque alguno no tiene sabiduría, pídale a Dios, la cual la da, ¿qué?
Abundantemente.
Entonces, ese no entender es, ¿qué? Falta de interés. Pero el que la oye, como de Esdras, hace poco hablábamos de Esdras, ¿se acuerdan? La guarda y busca en su corazón, ¿qué? Vivirla y enseñarla. Ese es el que da fruto al 100 por 1. Entonces, ¿el problema dónde está, hermano? ¿En la palabra?
No,
porque es que le echamos la culpa a la palabra. El problema está en el creyente que recibe la palabra. En la tierra. Pero la palabra es, ¿qué? Verdad. Es el agua con el cual el creyente se lava sus manos y sus pies. Dentro de 8 días vamos a hablar de eso, de lavar específicamente las manos y los pies. Eso lo estamos viendo, qué es el agua y qué es el bronce. Entonces mira lo que sigue diciendo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No solo no los guarda, sino los manda el Señor ahí. Ahí, vaya, vaya. En medio del lobo los mando. Oh, Señor. Y por ellos, mira esta frase, hermanos. Yo me santifico a mí mismo. Qué frase. Miren, hermanos, yo digo una cosa. Yo, realmente yo lo puedo hacer. Con mi conciencia. Yo me puedo sentar a ver un programa así de esos bien perversos y comenzar a decir, uy, esto es homosexualismo, esto es adulterio, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y comienzo a separar el diablo, el espíritu de esto. Yo puedo hacerlo. ¿Saben por qué no lo hago? Porque yo sé que si siento en el mismo sofá a mi esposa y a mi hija, tal vez mi hija no lo va a hacer. Entonces, ¿por qué yo me santifico? Por los que vienen detrás mío. Sí, me hago entender lo que el Señor quería decir, hermano. Él podría hacer cosas, pero él sabía que eso afectaría a sus discípulos. Yo puedo hacer cosas, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, como yo sé que no me conviene a mí y a los que vienen detrás de mí, ¿qué hago yo? Me santifico. Sigamos leyendo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. O sea, el Señor era totalmente correspondiente a lo que hablaba. Porque a veces nosotros llegamos y le decimos a alguien, no hagas esto, y lo hacemos. ¿Sí? No hagas esto y lo hacemos. Ay, Señor, ¿cómo vamos a pedir algo que no somos, hermano? Eso era lo que hacían los fariseos. Ponían cargas en los hombros de otras personas, las cuales ellos mismos ni querían llevar. Vamos a leer un pasaje en Hebreos que nos habla de la palabra y la manera como el Señor nos santifica a través de su agua pura. Hebreos capítulo 2. Mientras ustedes están abriendo Hebreos, yo les leo algo que el Señor decía por Pablo en Gálatas, en Efesios. Para ver que el agua es la palabra. Hebreos capítulo 2. Mira lo que decía Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla. ¿Cómo el Señor va a santificar a su iglesia? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cómo? Por la palabra. Ahí tú ves el agua de la fuente de bronce. Y ahí en el capítulo 2, mira lo que dice. Perdón, en el capítulo 4, versículo 2. Hablándonos de la palabra que santifica. Hay palabra, hermano, que empalaga. Hay palabra que adula. Hay palabra que lisonjea. Esa no es la palabra de Dios, hermano. Hay palabra que santifica. Y vamos a leer la palabra que santifica. Como el Señor quiere que nosotros pongamos nuestras manos y los pies en esta palabra. En el 12 dice: porque la palabra de Dios, ¿qué? Es viva. Uy, tiene poder. Viene de Dios mismo. Y no solo es viva, mira esta frase. Y eficaz. O sea, ella cumple el propósito para el cual el Señor la envía. Para salvar. Pero también para condenar. Dos filos. Con uno salva. Con otro, ¿qué? Con la misma espada, que para unos es olor fragante de Cristo para vida, para otros es, ¿qué? Olor de muerte. Mira lo que sigue diciendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Uy. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace esa palabra? Acuérdese, Jeremías entresaca lo vil y lo santo y penetra. Uy, hermano, esa palabra suena bastante difícil. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En estos días vi un video grotesco en internet, pero era más o menos, el sacerdote traía algunos sacrificios y ¿sabes qué hacía? Lo cogía y lo partía por la mitad, sí, el sacrificio, y comenzaba a separar los tuétanos, todo eso. En estos días vi en internet ahorita en la guerra en Siria, un rebelde, cogieron a un soldado, lo mataron, lo abrieron así por la mitad, sacaron el corazón y se lo estaban comiendo. ¡Qué imagen, hermanos! Pero espiritualmente a veces el Señor tiene que hacer eso con nosotros. ¿Qué hacemos? Dividirnos, penetrar y sacar, comenzar a abrir. Porque hay cosas en nosotros que están, ¿qué? Mezcladas. Ahí tenemos una mezcla que no sabemos ni qué es de Dios ni qué es del Espíritu. ¿No le ha pasado? ¿Será que esto es tu voluntad, Señor? ¿O seré yo? ¿Será que tu Espíritu o es mi alma? Ah, Señor, yo voy a hacer algo para que tú te des cuenta. Te voy a herir. ¿Cómo? Con mi palabra. Y mi palabra va a venir acá así. ¿Y va qué? Penetrar. Eso habla de el poder que tiene la palabra de entrar a donde, a lo más profundo, ¿no? Y comienza a dividir y a separar. Esto es mío, o sea, el espíritu, y esto es tuyo, el alma. Arrepiéntete. A veces, yo no sé, hermano, pero cuando tú te sientas, yo he tenido esta experiencia, pero no es algo físico, sino como una percepción espiritual. Tú te paras a predicar, están los hermanos ahí, y tú comienzas a predicar, y pareciera que comenzara a salir cosas, como letreros, como si lo que ellos están pensando comienza a surgir, y surgir, y surgir. O sea, ellos están escuchando, pero de una manera misteriosa uno sabe que ellos están viéndose a sí mismos. Yo no sé cómo explicarlo. Y ellos están escuchando, pero de alguna manera eso parecía, lo están viendo a uno, pero se están viendo a sí mismos. ¿Usted no les ha pasado esa experiencia? Que están escuchando la palabra y se están viendo, se están examinando. ¿Qué es eso? Que delante de la palabra de Dios no hay nada escondido. Y Él comienza a sacar. Y a sacar, eso es lo que está hablando el autor, y dice... Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y mire esta frase. Y discierne los pensamientos. Uy, ¿hay cuánto tiempo nosotros creíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios? Hasta cuando un hermano se levantó y dijo, esto es pecado. Yo he tenido esa experiencia, pero varias veces, hermano. Que yo creía que estaba diciendo al Señor, el Señor me habla, eso no me gusta. Creyendo que le estaba sirviendo al Señor. O a veces estoy en una reunión y estoy mirando a un hermano así como con los ojos, con una intención contraria, y el Señor usa a otro hermano y lee un versículo y me doy cuenta que estaba, ¿qué? Juzgando, criticando. Y el Señor, ¿qué hace? Me destapa el pecado. Nadie lo ve. Pero yo sí me doy cuenta. Eso lo hace la palabra de Dios. Entre muchas cosas, ¿no? Por eso cuando un cristiano no es expuesto a la palabra constantemente, él se acostumbra al pecado. ¿Sí? Porque no hay nada que lo redarguya. Ah, pero cuando hay predicadores, yo podría nombrarles varios predicadores que si tú los vas a ver por internet, son hermanos que tú no los puedes ver más de 15 minutos. Tú comienzas a verlo y eso como que la silla, como que tú como que no sabes dónde esconderte y quieres salir corriendo y estás tú solo escuchando la prédica. ¿Qué está haciendo el Señor? Sacando la luz, ¿no? Porque Dios es luz.
Amén.
¿Y qué? Envía su palabra para santificarnos. Ay, Pero es que ese hermano habla tan duro y a veces hay necesidad. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a mí este verso me parece impresionante. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. A veces uno comienza a hablar, hermano, y piensa que uno le está hablando al de aquí al lado. ¿Sí? Cuando llega otro hermano, uy, hermano, me hablaste y esto y esto y... Nada queda oculto a la luz de las escrituras. A veces las personas piensan que es algo personal. Sí, varias veces uno siente, ay, no, hermano, tú no sabes a cuánto se les está pegando al tiempo. No sabemos, por acá, por allá, por acá, por allá. Todos están siendo, ¿qué? Examinados. ¿Cómo? Por el agua de la vaca, de la fuente de los... que es la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en donde, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Como cuando Adán había pecado y estaba en esto, pero cuando el Señor le dijo, Adán, ahí se dio cuenta. La palabra nos muestra la condición. ¿Pero para qué, hermanos? No para que huyamos, porque eso es lo que hace el impío, que dice, la luz vino a los hombres, ¿qué? Pero los hombres amaron más las tinieblas, ¿qué? Porque sus obras eran malas, o sea, huyeron como un como una cucaracha que tú le prendes la luz y... Tú háblale un testigo de Jehová la palabra y... huyen a la palabra. Ay, pero el que es hijo de la luz, aunque esa luz que lo escudriñe, le rompa por allá adentro, le toque, el que hace que viene a la luz, porque él sabe que su Señor es que la luz, y el Señor es la verdad también, y su palabra es Él mismo, llevando, expresando su voluntad a nosotros, ¿sabes? Es mejor abrazar la luz y ser juzgados nosotros mismos que huir y buscar el juicio de Dios, ¿no? A veces cuando una persona llega, es bueno comenzar a hablarle así, así. Si él soporta la luz, es que es hijo de luz. Si huye, pues ya sabemos, ¿no? Hay un hermano, llegan los hermanos y, hermano, hablarles con amor. Yo les puedo hablar con amor, pero la verdad, hermano. Y así vamos a ver qué hay en el corazón. Amén. Antes bien están todas las cosas, están desnudas y abiertas. Uy, hermano, ¿sí? Aquel que tiene ojos como llama de fuego, Apocalipsis, que es la base del lavacro. A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y terminamos, hermanos, con un pasaje en Santiago. Porque el problema no es del lavacro, de la fuente de bronce, sino el problema a veces están los creyentes. Santiago, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 19, hermanos. Miren, hermanos, el Señor le dice dos veces a Moisés que se laven las manos y los pies para que no muera. Para que no muera. O sea, es un asunto de temor. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, Santiago era amoroso. Todo hombre sea pronto para oír, para alabarse. O sea, tú debes estar dispuesto a escuchar la palabra. Amén. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, lavándose las manos, echando todo lo que es impuro y desagradable al Señor, ¿qué hace? Recibid con mansedumbre, o sea, mansamente, la palabra implantada, porque ella puede producir algo precioso en el alma. Porque, hermanos, cuando la palabra viene y hiere el alma, de alguna manera misteriosa, esa herida es la que va a traer la salvación del alma. Como aquellos árboles, ¿se acuerdan? ¿De dónde surgía el incienso? De la herida. A veces nuestra alma, y es que nuestra alma es terrible, hermano. Si no es dura, es amadora de sí misma. Mira un ejemplo. A veces nosotros no conocemos lo que es nuestra alma. Nuestra alma puede ser, así digo yo, ¿sí? Dura como una piedra. Pero a veces puede ser así, engañosa. Ay, nadie me quiere. Ay, cómo me toca sufrir. Ay, que eso es amor propio. Igual de peligroso a la dureza. ¿Cómo me toca sufrir? Ah, eso es yo, hermano. Un yo escondido terriblemente. Y la palabra necesita ser que esa espada que mate ese yo. Porque no es de Cristo eso tampoco. ¿Sí en los dos lados? Dureza. Y el otro es una blandura peligrosa, hermano. Pero la palabra puede ser que liberar nuestra alma de todo ese engaño. La cual puede salvar vuestras almas. Pero, porque hay unos problemas, pero el problema no está en la palabra, hermano. Sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente que oidores. Porque cuando usted viene, escucha la palabra y no conforma su vida a la palabra que está haciendo, hermano, se está engañando usted mismo. Mira lo que dice: engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Imagínate que una persona vamos dos sacerdotes a entrar al lugar santo. Entonces yo cojo un ejemplo, con una taza, el agua para lavarme las manos. Y en vez de lavarme las manos, digo, no, se la echo al otro. Cojo y se la echo al otro. ¿Qué está haciendo? Se está engañando, no la está aplicando. La palabra es para aplicarla a nosotros. ¿Sí? Oír y no solo oír, sino oír y guardarla, hermano, meditarla. Pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un aspecto su rostro natural, en un espejo, perdón. El hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. O sea, tal vez usted está en la reunión y el Señor le habló y usted se vio. Y se va. Y luego olvida cómo era. Ah, y a veces, hermano, no es solo bueno escuchar la palabra acá, es bueno a veces volverla a escuchar, meditarla. Uy, Señor, tú nos hablaste de esto, no permitas que esto se pase, sino que cuando yo llegue a mi casa y me acueste en mi cama, como decía el salmista, allí comience a meditar en ella, aquí comience a pensar en ella. ¿Por qué tú me hablas de esto, Señor? Cuando vas en el camino. Miren, a veces yo les lo digo y es que es verdad. No se ha acabado la reunión y ya la palabra se perdió. Ya se perdió. Como decía Jeremías, Señor, no me he sentado con burladores. Por causa de tu palabra me he hecho solo. O sea, la palabra él la agregaba tanto que esa palabra lo llevaba a estar, ¿qué? Solo con el Señor. Es bueno que tú escuches la palabra y tengas un tiempo a solas con el Señor. donde tú la medites, Señor. ¿No creen? Donde tú ves lo que el Señor te ha hablado. Y dice, mas el que mira, ahí esta frase, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y no solo la mira atentamente, y persevera en ella. Uy. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este que será bienaventurado en lo que hace. O sea, feliz, dichoso, próspero en Cristo, ¿no? Amén, hermano. Entonces hoy vimos los materiales, lo que estaba constituida la fuente de bronce. Bronce y agua. Y la base también era ¿qué? Bronce mismo, que es el Señor. Señor nos ayude, porque cosas tan importantes, ¿no creen, hermanos? Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, enséñanos, Señor, a lavar nuestros pies y nuestras manos. Enséñanos, Señor, a acercarnos delante tuyo, pero limpios, con una conciencia limpia. Concédenos ver todas aquellas cosas y entresacarlas, Señor, que todavía no te agradan en nosotros, Señor. Muéstranos, muéstranos, y te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas en las que tú nos has hablado, Señor, y nosotros hemos sido necios, oidores, olvidadizos, cuando hemos dado la espalda a tu palabra, que es verdad, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. No nos dejes ser como el animal, Señor, que necesita ser azotado para entender, Señor. Concédenos ser, ir a ti voluntariamente, Señor, y convertirnos de nuestros malos caminos, Señor. Oh, Señor Jesús, háblanos, Señor. Tú sabes qué palabra necesitamos escuchar nosotros. Tú sabes cuál es la necesidad de nuestra alma, Señor. Háblanos conforme a tu propósito, Señor. Saca a la luz todo lo que hay escondido en nosotros, Señor, que a veces ni siquiera nosotros mismos hemos sido conscientes, Señor. Háblanos, Señor, por tu palabra, Señor. Levanta, Señor, hombres como Jeremías, Señor, que sean muros de bronce, Señor, que se paren allí y hablen, Señor, y danos oídos a nosotros, Señor, para oír tu palabra, para meditar en tu palabra, para guardar tu palabra, para vivirla, Señor, y aún para hablarla, Señor, porque este mundo necesita de ti, Señor, de tu palabra, que es verdad. Ayúdanos y guíanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús.
Sí, Señor.
Ten misericordia de nosotros. Oh, Señor.